Uno de los abogados integrantes de la PDH, que es integrante de la Secretaría de Violencia Institucional, justamente de la PDH, está conectado en línea. Estamos hablando de Rubén Marigo. Lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va a ustedes?
Bien, bueno, gracias por atendernos, Rubén. Queríamos actualizar un poco el caso, esta situación, ¿no? Después de la sentencia del mes de diciembre, que, bueno, ustedes inmediatamente salieron a cuestionar, y en tu caso entiendo también como abogado representante de la familia, ¿no?
Exacto. Nosotros querellamos tanto por la PDH Nacional como en representación de los padres de Tito y Graciela. También lo hacía la Secretaría de Derechos Humanos, que desde este gobierno no ha participado en la causa, obviamente, pero Mariano Previsky, que era el subsecretario de Violencia Institucional que estaba en la causa, está trabajando con nosotros, patrocinando a la PDH Nacional. Así que mantenemos este equipo. Sí me gustaría, ya que mencionaste vos, repudiar esta resolución 956 del 2018, que vuelve a poner en manos de las fuerzas de seguridad la posibilidad de reprimir los reclamos sociales con armas de fuego, cosa que ya había hecho Bullrich en el año 2018 en el otro gobierno. Y si bien ahora lo limita a la Prefectura Nacional, es obvio que después se lo va a extender al resto de la fuerza, ¿no? Ya tenemos una experiencia importante. ¿Qué pasa cuando la prefectura utiliza armas largas o armas de fuego cuando es necesario, ¿no? Que es el resultado del asesinato de Rafael Nahuel por la espalda y heridos también por la espalda, Joana Colván y Coña, ¿no? Así que este es un hecho para destacar y repudiar esta resolución que me parece que en el fondo alienta la violencia institucional y que se basa claramente en lo que pasó en este juicio, ¿no?
Claro, recordemos cómo terminó el juicio, ¿no? Con una condena de prisión que no supera los 5 años
Sí,
para cada uno de
exacto,
los
exacto.
imputados.
5 años para Cavia y 4 años y 6 meses para los otros prefectos. Realmente, si bien es un homicidio que el tribunal reconoce que es doloso, ¿no? Que es agravado por el uso de armas de fuego, lo hace para alivianar, como suele pasar en estos casos, que se actuó con la legítima defensa, lo que contradice toda la prueba que se dio en el juicio oral y solamente la utilización de más de 130 balas 9 milímetros con pistolas ametralladoras y pistolas 9 milímetros por parte de los 5 prefectos involucrados, demuestra que es inexistente, ¿no? Cuando no hay ni un solo herido de parte de los prefectos, no hay una sola bala que no pertenezca al grupo Albatros. Así que bueno, para nosotros es una situación importante seguirle hasta las últimas instancias. Creemos que incluso la postura de la Fiscalía cambió radicalmente después de las elecciones. Y bueno, la idea nuestra es pelearlo. Sabemos que no es fácil con la Cámara de Casación, pero también debemos enfrentar la posibilidad de que, como ya ha apelado también la defensa, no se llegue a la absolución, ¿no? Y se mantenga la impunidad de este tipo de delitos que repudiamos desde los organismos de derechos humanos.
Rubén, quisiera aprovechar para repasar un tema puntual que ocurrió durante el juicio, que tiene que ver con las pruebas presentadas, con las pericias realizadas, donde incluso un perito rionegrino cuestionó que hayan derivado la prueba a peritar a Salta con la Gendarmería de Salta, ¿no? Si no me equivoco.
Exacto.
Y planteó que a él ni siquiera le avisaron, algo que no es regular en marco de una pericia. La persona que hace, el profesional que hace el peritaje, debe ser informado que ese peritaje va a ser revisado en otro lado, ¿no? Entonces cuestionó justamente esto. ¿Qué pasa con las pericias que van a Salta, que vuelven tan con resultados tan diferentes, no solo en este caso, sino, por ejemplo, en el de Nisman?
Sí, en realidad en el de Nisman lo que pasó es que actuó gendarmería, la pericia de gendarmería, más que la de Salta.
Ah, no fue pericia, no es la misma pericia. Ah, entonces ahí estaba confundida. Pensé que era la pericia de gendarmería salteña. Sí. No, estaba ahí.
A nosotros lo que nos, en este caso, nos sorprendió fue que la primera pericia dio que el arma era de Pintos. Nadie había impugnado esta pericia. El juez decide mandar la gendarmería, la misma gendarmería que hizo la de Nisman, y ahí la segunda pericia, que no nos dejaron participar, dicen que no es de Pinto, con lo cual se hace otra pericia en Salta, donde ahí se dice que es de Cavia. Independientemente, Cavia o Pintos, es claro que lo asesina a Rafael Nahuel una bala de este grupo Albatros, y que además, como declararon y demostramos en el juicio, los cinco dispararon, las balas que se encontraron de las 130 que faltaba, las 31 balas están desde los últimos 200 metros de la montaña, donde se encontraron con los prefectos, el grupo de mapuches, corrieron hacia la cima y ahí dispararon y ahí lo asesinan a Rafa Nahuel. Y ahí sabemos, a través de la pericia y como ha quedado acreditado sin duda alguna, a quién pertenecía cada una de las balas que se encontraban en ese lugar, ¿no? Así que para nosotros no cabe la menor duda que fue una persecución y no un enfrentamiento.
Rubén, te quería preguntar, ¿cómo está hoy Bariloche? ¿Cómo está hoy el tema, ¿no?, de las reivindicaciones territoriales, este tema puntual, lo que vino después también, lo que tiene que ver con el rehue de la comunidad? ¿Cómo está la situación en este momento?
Y en este momento vos sabés que en su momento la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, el Estado argentino, hizo un acuerdo con la comunidad que fue homologado por el juez federal de Bariloche para darle una solución a través del diálogo, como exige el convenio 169 de la OIT. Y lamentablemente, cuando esto hubiera calmado bastante la cuestión, el mismo fiscal que en este momento, en este juicio, alegó exceso en la legítima defensa, como lo dijimos en el alegato y que no le gustó mucho, es el mismo fiscal que apeló esta situación y que todavía no está resuelta y que crea una tensión inesperada, porque era una solución a través del diálogo, darle su lugar en otro territorio, lo que había sido aceptado. Incluso participamos como garantes muchas agrupaciones sociales y de organismos de derechos humanos en este tema. Pero quiero anotar eso, ¿no? El mismo fiscal que cambia su postura diciendo que esto es un exceso de legítima defensa, es el mismo fiscal que apela la resolución del juez federal que homologa el acuerdo entre la Secretaría de Derechos Humanos y la comunidad de Mascardi, ¿no?
Rubén, sí. Entonces quería cerrar con algo ahí.
¿Hola?
No, perdón, pensé que te había interrumpido, que vos querías cerrar
una
idea.
No.
Lo último que te quiero preguntar, aprovechando nuestra charla, tiene que ver con salirnos un poco de este caso puntual, que sabemos que ahora va el recurso a casación y hay que ver qué es lo que pasa, pero sí preguntarte por el conflicto de fondo. Este caso de reivindicación territorial en el lugar tiene varias particularidades, ¿no? Entre ellas es que son grupos de personas que no vivían originalmente en el lugar, pero necesitan, se identifican, están recuperando su identidad originaria y reclaman ese territorio como sagrado y un lugar a donde renacer de alguna manera, ¿no? Esto genera un conflicto con la sociedad actual. evidentemente hay sectores que los apoyan y otros que radicalmente no los quieren, no los apoyan y cuestionan que esto sea así, que se habilite esta posibilidad. Bueno, ¿hay algún camino de encuentro? ¿De qué manera vos, de tu experiencia en los derechos humanos y de tu experiencia en Bariloche también, entendés que se puede resolver este tipo de problemáticas?
Para mí esta se hubiera resuelto a través del diálogo, como se terminó con este acuerdo que lamentablemente no se termina de cerrar. Pero me parece que en esto hay una deuda de la sociedad argentina con relación a los pueblos originarios. Desde la reforma de 1994, de la Constitución Nacional y desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se respeta a los pueblos originarios e incluso se obliga a nuestro país en la Constitución a que se devuelvan las tierras a los pueblos originarios y además la obligación de entregarle nuevas tierras aptas para que vivan dignamente de acuerdo a su costumbre y su cultura. Que esto no se cumple.
Y tampoco se habla demasiado.
No se habla demasiado y nosotros lo dijimos en el juicio, ¿no? La gran deuda que tenemos y esta postura contraria que viene desde la conquista del desierto, que niega y produjo el primer genocidio de la Argentina y sigue vigente. Es la que niega la existencia de los pueblos originarios, como pasó en la legislatura de Mendoza, es la que niega a que sean de nuestro país, desconociendo que son pueblos existentes, y es la que niega la obligación del Estado Nacional de entregarles, como se ha resuelto el derecho internacional, las tierras que necesitan para vivir dignamente. Yo me parece que también es importante leer, quien tenga acceso, hay un informe sociológico sobre la comunidad en el juicio, que es muy importante, ¿no? La relación de la Gualquemapu con la tierra, la de los pueblos originarios, y también la inserción y lo que significaba para Rafael Nahuel reconocerse mapuche y amar la tierra, el agua y demás, que la gente desconoce este tema, ¿no? Me parece que también hay un interés que defiende la industria extractivista, los intereses inmobiliarios ligados al extranjero en la zona, que también alientan esta pelea y desconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios. Esto me parece que es el nudo de la cuestión, ¿no? En la medida que no reivindiquemos, no ocultemos los derechos de los pueblos originarios, como de otros pueblos, otros sectores precarizado en nuestra ciudad, ¿no? La cuestión va a seguir.
Muchas gracias, Rubén.
No, al contrario, gracias a ustedes y esperemos que este pedido nuestro de la condena sea de prisión perpetua por ser un homicidio agravado por el uso de armas de fuego y además por haber sido por fuerza de seguridad, llegue a buen puerto y que sea un ejemplo para terminar de una vez por todas con la violencia institucional. Muchas gracias.
Hasta la próxima. No, Rubén Marigo, secretario de Violencia Institucional de la APDH.